periódicos están cada vez más llenos de anuncios y de ofertas, cosas que nos llaman la atención, otras cosas que no nos llaman tanto la atención. Hay ciertas cosas en las que yo personalmente ni me detengo a mirar, porque sé que están dirigidas a un público en particular y no para mí. Y me sucede de manera específica con los anuncios de automóviles. A mí no me interesa saber que tienen una oferta con un 20% de descuento ni que tienen un cashback si yo lo compro. No son para mí. Y lo mismo puede sucederte también a ti. Y eso nos pasa con vehículos o con cualquier otro tipo de producto. En ocasiones los comercios rifan un automóvil 0 kilómetros. Yo no necesito el automóvil 0 kilómetros, pero si al comprar en el supermercado uno participa en el concurso, pues bien. Yo tengo la dicha de conocer a alguien que se ganó uno de esos vehículos. Y eso es lo más cerca que yo he llegado. La primera manera con estos anuncios es prohibitiva por el precio. La segunda es tan improbable por la escasez de la oferta. ¿Se imaginan que la salvación fuera de ese modo? ¿Se imaginan que la salvación fuera un anuncio bueno, pero demasiado costoso, fuera de nuestro alcance? ¿O se imaginan que fuera algo que es solamente para uno o dos personas, que son los beneficiarios? Pero gracias a Dios que la salvación no es así. La salvación es ofrecida libremente y puede ser adquirida gratuitamente. La salvación de la que vamos a hablar hoy es gratuitamente por su gracia. Y para mostrarlo, quiero que vayamos juntos a Romanos 3:24. Y lo que haremos va a ser leer Romanos 3:24 y su contexto. Y para leer este versículo en su contexto, yo he pedido a los hermanos que vayan poniendo los versículos en la pantalla para ayudarnos a ir avanzando con este tema. Romanos 3, vamos a leer del 21 hasta el 26. Romanos 3, 21 hasta el 26. Y por favor, no leamos mecánicamente este texto. Vamos a tratar de prestar atención a lo que Pablo está escribiendo aquí. Él dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Y dejemos allí la lectura. Este párrafo ha sido considerado como el corazón de la carta a los romanos. La semana pasada, en nuestra consideración de la celebración de la reforma protestante, los 500 años de esa celebración, estudiábamos el libro de Romanos y su impacto en la reforma. En cierto sentido estamos continuando, esto es una especie de continuación de ese tema. Y decíamos cómo Romanos es un libro muy particular, un regalo de Dios muy particular, y que tuvo ese impacto particular en la reforma. Dentro del libro de Romanos, esta sección es considerada muy especial. El mismo Lutero llegó a considerar este párrafo que leímos la cuestión más importante de toda la Biblia. Un comentarista también muy importante del libro dice que este párrafo es el centro y corazón de Romanos. Martin Lloyd-Jones, muy conocido para nosotros por sus libros, dice que esta sección es el acrópolis de la Biblia y de la fe cristiana. Y Leon Morris, otro comentarista que ha hablado del libro de Romanos, dice: posiblemente el párrafo más importante jamás escrito. De manera que nos encontramos ante algo muy singular. Yo les decía que John Piper predicó más de 200 sermones sobre este libro de Romanos. Y él dice, esa sección es el monte Everest de la Biblia. Wow, es muy importante. Describir esta sección de esta manera tiene que ser por una razón. Y yo creo que la razón es por aquello que nosotros vamos a estar estudiando. La doctrina central de la justificación por la fe queda exaltada, explicada, ilustrada de una manera poderosa en esta sección. Cada palabra tiene un significado y contiene allí en esencia el meollo de lo que son las buenas nuevas de salvación para los hombres. Salvación gratuita en Cristo Jesús. Y lo primero que quiero que veamos, y lo que nos vamos a concentrar es solamente en el versículo 24. Y lo primero que quiero que veamos es cómo este texto nos brinda en una palabra un resumen de la salvación. La salvación en el versículo 24 queda resumida en una palabra: justificación. La salvación queda resumida en una palabra: justificación. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y ese siendo justificados ya abarca la solución al problema del pecado del hombre que viene tratando Pablo desde el capítulo 1 hasta que llega a esta sección. Él ha demostrado la culpabilidad de todo ser humano. No hay nadie que esté bien parado, por así decirlo, ante la justicia de Dios. Pero hay una solución, y es la que él plantea precisamente en este párrafo. Y la solución es que Dios declara justo al pecador. Dios declara justo al pecador. La salvación abarca mucho más que la justificación. La palabra de Dios nos habla de un nuevo nacimiento, de adopción, de llamamiento, de santificación, de glorificación aún. Pero todo eso es parte de una salvación completa. Pero como si Pablo quisiera enfocarse en su aspecto central y crucial, él dice: nosotros somos justificados. Eso resuelve el gran problema del hombre. En ese acto divino está la solución que nos llevaría del problema que nos llevaría a una condenación eterna por causa de nuestras maldades y corrupciones. Nadie escaparía del juicio de Dios a no ser por esa solución. El Salmo 130 plantea una pregunta importantísima. Dice en el versículo 3: Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Señor, si tú te fijaras en las maldades de nuestro corazón, en los pecados de nuestro corazón, nadie se salvaría, nadie saldría bien en una confrontación judicial contigo. Y por eso añade luego en el versículo 4 una gloriosa solución: pero en ti hay perdón para que seas temido. Es una gloriosa solución. Y lo que Pablo argumenta en el libro de Romanos es esa culpabilidad, pero no nos deja ahí. Nos lleva a la solución que Dios mismo ha dado al problema. Nos dice: ustedes no pueden encontrar en sí mismos la solución. La solución no está en algo bueno en ustedes. La solución no está en algo bueno que puedan hacer. La solución no está en buscar a alguien que pueda ayudarles. La solución está únicamente en la justicia de Dios. Y es ahí donde entran las buenas nuevas del Evangelio. Por eso les decíamos cómo Lutero tenía Romanos 1:17 como un texto central, donde que Dios lo usó para su propia conversión. Porque dice Romanos 1:17 que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios se revela por fe. Y fue cuando él entendió que es esa justicia en Cristo que es puesta en nuestra cuenta, la que nos salva. Que no es una justicia que nos está condenando, es una justicia que se nos está otorgando para nosotros ser vistos como justos delante del Señor. De manera que la solución no es nuestra justicia, es la justicia de Dios. ¿Ven el punto? Los hombres quieren buscar su propia justicia tratando de portarse bien, tratando de ser personas decentes, tratando de ser personas religiosas. Pero no, dice Pablo, no es por nuestra justicia, es por la justicia de Dios. Y eso es lo que en teología se conoce como imputación. En otras palabras, en nuestro expediente se coloca el expediente de Jesús.
Como si alguien viniera de noche y sacara los archivos, sacara el folder del Señor y lo pusiera en nuestro lugar y el nuestro lo colocara en el de Cristo. En ese instante nosotros somos vistos como inocentes completamente, justos, y Cristo como culpable y pecador. ¿Ven? Y eso es lo que la imputación significa. En Colosenses capítulo 2, versículo 3 es descrito diciendo: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. O sea, ese expediente malo fue clavado en la cruz. De manera que nosotros ahora somos vistos por Dios sin haber obrado esa justicia, como si tuviéramos la justicia de Jesús. Es sencillamente impresionante, o como dirían en algunas naciones, espectacular. Esa es la razón de nuestra salvación. Está detrás de esa justicia divina. Ser justificados incluye el perdón de pecados, pero no es solo eso. Es solamente el perdón de pecados, es algo glorioso. Pero la justificación incluye el perdón de pecados, pero va aún más lejos. También incluye la imputación de la justicia de Cristo en nuestro expediente judicial. De manera que nuestra justificación es tan firme y tan estable como son los méritos de Cristo. ¿Oyeron esto? Nuestra justificación es tan firme y tan estable como son los méritos de Cristo. Los méritos de Cristo tienen valor infinito, satisfacen infinitamente a Dios el Padre. De manera que, para que nuestra seguridad de salvación, para que nosotros perdamos esa estabilidad de nuestra salvación, tiene que perderse la estabilidad de la justicia de Jesús. Y eso no se puede perder. ¡Qué estable! ¡Es glorioso! Y hermanos, ¿saben lo que es ser declarados justos por Dios? Es como si yo les tomara ahora y yo los trasladara en el tiempo y nos fuéramos todos delante del tribunal de Dios en el día del juicio. Lo que ocurre en la justificación delante del Señor cuando nos convertimos es como si fuéramos trasladados al día del juicio, y de antemano Dios nos permitiera escuchar el veredicto que el cielo da acerca de nosotros y nos presenta una única opción de cómo serán las cosas, no como esas películas que a veces la hacen con que tienen tres o cuatro distintos finales. No, esto tiene un solo final, y es Dios diciendo: inocente. Esa declaración de cuando nosotros fuimos salvos no variará en absolutamente nada y será igual a lo que se escuchará en el día del juicio. Hermanos, yo no sé lo que eso provoca en ti, pero a mí me hace saltar de alegría. Eso es glorioso. Hermanos, el veredicto del juicio ya está fijo. Inocente, y no solo inocente, santos y justos como Jesús. ¡Wow! Es glorioso, hermanos. El Dios inmutable ya dio su declaración. Y en el día del juicio no se escuchará otra cosa. Música para los oídos de un pecador. Y por eso Pablo dice en Romanos 8: no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, no puede haber condenación. Es lo contrario a la justificación. Justificados o condenados. O somos justificados o seremos condenados. Y si somos justificados, nunca seremos condenados. El que cree en el Hijo, dice el versículo, tendrá vida eterna. No, 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 no dice así. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por eso Cristo lo dice de esa manera. Es por eso que Tomás de Aquino decía que la gracia es un comienzo ciertísimo de la gracia en nosotros. Y Jonathan Edwards lo decía de otro modo: la gracia no es más que la gloria comenzada, y la gloria no es más que la gracia perfeccionada. Cuando la gracia obra en nosotros, ya garantiza esa perfección. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Pablo en Romanos 8:33. Dios es el que justifica. ¿Ven? No hay condenación. Si Dios justifica, ya no hay condenación. No vamos a oír otra cosa en el día del juicio. Él no te va a declarar aquí justo para después decirte: no, pero pasó algo en el camino. No, hermanos, por eso Martin Lloyd-Jones decía que el entendimiento de este versículo es indispensable para disfrutar la libertad que el Evangelio nos ofrece. Este versículo es sencillamente glorioso. Sencillamente glorioso. Y vamos a ver ahora cómo ese Evangelio, que es resumido de esa forma con la palabra justificación, nosotros tenemos que entender cuál es la base en lo que se soporta esa realidad. Porque aquí es donde se mete esa teología que los reformadores trataron de corregir. Todas esas capas que pusieron encima del Evangelio durante la Edad Media y que encubrió ese glorioso mensaje. Vamos a ver en qué está basado. Está basado en que nosotros seamos buenos, que seamos bautizados de niños, que hagamos ciertos rituales. ¿O en qué está basado? Y eso me lleva a mi segundo punto, que es la base de nuestra salvación. Viendo el resumen de la salvación en la palabra justificación, ahora veamos la base. ¿Cuál es la base? Y está en el versículo 24 que estamos estudiando. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Es por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿En qué está basada la declaración de justicia que Dios hace sobre nosotros? ¿En nuestros méritos? No, imposible. Pablo no se puede contradecir. Yo no les leí el versículo 20, pero oigan lo que dice el versículo 20, allí mismo de Romanos 3. Dice en el versículo 20: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Él no se va a contradecir. Esa justificación gratuita no depende de nada que tú o yo podamos hacer. No es así. La base de nuestra salvación es la persona y la obra del Señor Jesucristo. De manera que el versículo 24 nos dice que Dios nos declara justos en base a la redención que Jesús obró. Es un beneficio completamente inmerecido. No lo merecemos ni tú ni yo. Ese estado como justificados no es de una naturaleza variable, sino que está eternamente determinado. Es un estatus que no cambiará nunca, porque está basado en una obra que no cambiará nunca y con efectos también inmutables, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dice el teólogo R.C. Sproul, que escribe teología de una manera tan entendible, él dice: el punto de vista católico romano se conoce como justificación analítica. Esto significa que Dios declara a una persona justa cuando, bajo su análisis perfecto, encuentre que es justa, que la justicia es inherente a ella. O sea, cuando Dios dice, evaluando a la persona, dice: hay justicia en esa persona. La persona no puede tener esa justicia sin fe, sin gracia y sin la ayuda de Cristo. Hasta ahí llega la Iglesia Católica en su afirmación. Sin embargo, en el análisis final, verdadera justicia tiene que estar presente en el alma de una persona antes de que Dios le declare justa. La diferencia con las Escrituras a la doctrina católica es que la Biblia dice que Dios declara justo al pecador. Es al pecador, y por eso da el ejemplo de Abraham en Romanos capítulo 4. ¿Cuándo fue que él fue justificado? ¿Siendo circunciso o incircunciso? Siendo incircunciso. Él no había hecho nada, ni bien ni mal, cuando Dios le declaró que su fe le fue contada por justicia. No es por lo que hagamos, no es por algo que Dios vea en nosotros, ¿lo ven? En el punto de vista bíblico y reformado, la justificación no es analítica, sino sintética. Porque cuando Dios declara justa a una persona ante Él, no lo hace porque encuentre esa justicia de manera inherente en ella, sino porque una justicia externa a la persona es puesta en la cuenta de ella. De manera que esa justicia no nos pertenece en sí mismo, es de otro. Por eso los puritanos decían que la gracia de Dios no es nativa, sino donativa. No está en nosotros inherentemente, es algo dado, es un regalo. Y me fascina como Pablo lo dice en Filipenses capítulo 3. En el versículo 9 él dice: ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Y óigame, si había alguien que podía gloriarse en sus logros personales, era el apóstol Pablo. Él dice: pero yo no quiero ser hallado teniendo mi propia justicia. Dice: derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios. La que procede de Dios, esa no procede de mí, esa no está en mí, no hay nada bueno en mí. Yo no me puedo ganar el favor de Dios ni el cielo con nada. Y ese es el punto de las Escrituras. Una declaración que resume la esencia de la visión reformada de esto, de la reforma de Lutero, es que Lutero decía con la frase: simul justus et peccator, lo que significa simul es la palabra por la que nosotros tenemos el término simultáneo, es algo que está al mismo tiempo. Justus es la palabra justo. Entonces lo que él está diciendo es: nosotros somos al mismo tiempo justos y pecadores. No justos y pecadores en el mismo sentido, sino justos y pecadores porque en un sentido somos justos. ¿En cuál sentido? O que Dios nos ve como justos en Cristo Jesús. Y al mismo tiempo pecadores en otro sentido, de que hay pecado en nosotros en verdad. No en que somos justos en nosotros mismos y pecadores en nosotros mismos al mismo tiempo. No, la justicia que tenemos no es nuestra, es de Jesús. Y ahí el énfasis que los reformadores hicieron: no es nuestra justicia, no es nuestra justicia. El evangelio es la justicia de Dios revelada y manifestada al hombre. Ese es el corazón del evangelio. Para entrar al cielo, yo no voy a ser juzgado por asuntos de mi propia justicia. Yo voy a ser juzgado, independientemente de eso, de si yo tengo o no la justicia de Jesucristo. Esa va a ser la razón principal. Decía Sproul: si tengo que confiar en mi rectitud para entrar al cielo, debo abandonar por completo toda posibilidad de ser redimido. Puedo ser justificado no sobre la base de lo que hago, sino sobre la base de lo que Cristo ha logrado por mí. Y por eso el afán de Pablo en Romanos de mostrar la justicia de Dios, la justicia de Dios, en el versículo 21 del texto que leímos: pero ahora parte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. ¿Ven el punto? La justicia de Dios. Y luego en el versículo 22, es decir, la justicia de Dios por medio de la ley, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. ¿Pero qué es lo que se revela? La justicia de Dios, la justicia de Dios. No es la tuya, no es la mía. La justicia de Dios es la importante. De manera que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La solución provista en el evangelio es la justicia de Dios, no la nuestra, no nuestros méritos, no nuestras buenas obras. La Iglesia Católica Romana llegó a declarar esa visión de la justificación como una ficción legal. Eso es ficción, eso no es realidad. Como si esa justicia fuera algo de la imaginación y no una justicia cierta. Pero hermanos, cuando nosotros hablamos de que somos declarados justos legalmente, no estamos diciendo que esa justicia no sea cierta, no estamos diciendo que esa justicia es imaginación, estamos diciendo que es real, pero no nuestra, es de Jesús, no es ficción. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, Él no dijo: comenzado es. Él dijo: consumado es. Él no comenzó lo que nosotros teníamos que terminar. Él hizo todo lo que había que hacer. Consumado es. Él hizo lo que se necesitaba. Él hizo lo que la justicia del cielo demandaba. Él hizo lo que se necesitaba para que cuando lleguemos a aquel día del juicio del que les hablé, se pudiera decir: ese es inocente. No hay nada más que añadir. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Segunda a los Corintios 5:21. Justicia de Dios en él. Wow. Oh, hermanos, no, ese es un glorioso intercambio. Y dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Y luego en Juan 1:17 dice que la gracia y la verdad fueron hechos realidad por medio de Jesucristo. Esa gracia es realidad para nosotros y nos beneficia solamente por Jesucristo, solamente por Cristo. De manera que, ¿cuál es la base de nuestra justificación? ¿Cuál es la base? ¿En qué se fundamenta nuestra salvación? Nuestra confianza, declaramos, repetimos, insistimos, no está en haber sido bautizados de niños creyendo que ese sacramento nos hace justos de alguna manera. Nuestra confianza no está en las cosas buenas que podamos hacer ni en las malas que dejemos de hacer. Nuestra confianza no está en hacer confesión de nuestros pecados y luego las penitencias correspondientes para pagar por ellos. Nuestra confianza no está en ninguna indulgencia papal, ni en una extrema unción aplicada antes de morir, ni en misas después de morir. Nuestra confianza está únicamente en Jesús, en su vida, en su muerte, en su justicia, y no en la nuestra. En el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pero como si esto fuera poco, la salvación no solo se resume en una palabra tan importante como justificación. La salvación no solamente se basa y fundamenta en la obra y la persona de Jesús, sino que nosotros vemos que el modo en que obtenemos ese regalo es algo glorioso. Esa salvación es algo glorioso. Se recibe como un regalo. Se recibe como un regalo. Por eso el versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Pero Pablo, ¿no era suficiente si tú dices que fuimos justificados gratuitamente? O que tú dijeras que fuimos justificados por su gracia. Sí. Pero él dijo: gratuitamente por su gracia. Para que no haya ninguna especie de malinterpretación. La salvación es un regalo de Dios de principio a fin. La palabra gratuitamente traduce un adverbio de modo. Es el modo por el cual nos podemos apropiar de esa salvación. Y para mí me llamó mucho la atención, es interesante ver que Juan 15:25 cita uno de los salmos cuando dice: me odiaron sin causa, y usa esa palabra. Es como si esta salvación, esta justificación, de repente apareciera donde nosotros sin ninguna razón aparente. Y Dios dice: tú eres justo. Sin ninguna razón aparente, en la mente de Dios tiene que haberla, pero nadie la conoce, es algo suyo, Él la da como Él quiere. Y Él la ofrece libremente, gratuitamente. Todo salió del corazón de Dios. Pero también es por su gracia. Es un don. Es un regalo. Es algo que recibimos por la benevolencia divina. Esto es tan importante para el Señor, que Él nos dio su Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos entender todas las cosas que Él nos da por gracia. Dice primero a los Corintios 2:12, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Oh Señor, tú nos das tu Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para que sepamos que esto es gratis, para que disfrutemos esta salvación, para que de una vez por todas dejes de ganarte la salvación y te apropies por la fe, confiando plenamente en Cristo y su obra. como dice la Nueva Versión Internacional, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Los versículos 22, 25 y 26 de esta sección nos muestran que la fe es el instrumento por el cual nos apropiamos de la salvación que es en Cristo. Renunciemos a toda pretensión de justicia y aferrémonos a Jesús. Eso es fe. La fe es, mira, deja de hacer tú el asunto. Confía en Él. Abandona toda pretensión de que tú puedes ganarte el favor de Dios, de que tú puedes llegar al cielo y que Él allí te va a ver que tú no fuiste una persona tan mala y que por eso te va a dejar entrar. No, abandona toda pretensión de eso. Fe es descansar solamente en Jesús. La salvación no nos costó nada. No es que la salvación no costó nada. No nos costó a nosotros nada, porque el precio de nuestra redención es la sangre de Cristo. Esa es la base. No se olviden de eso. Es una salvación costosísima, pero es gratuita. Es por gracia. Creyendo en Jesús, nosotros venimos a ser salvos. Y por eso esa invitación de Isaías 55. Todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Tú estás sediento. El que está sediento quiere agua. Dice, si tú estás sediento, todos los sedientos vengan. Una invitación libre. Vengan. Venga el que quiera. ¿Por qué hay ocasiones en que los hombres no quieren recibir algo de regalo? Hay momentos, dicen, dime cuánto es, yo te lo pago, dime cuánto es. ¿Por qué que los hombres a veces no quieren recibir algo de regalo? Es porque no quieren sentirse en deuda con los demás. O sea, me sentiría comprometido con esa persona. Y así los pecadores quieren hacer lo mismo con Dios. La Biblia dice que la salvación es un regalo, pero los hombres no lo quieren aceptar, porque entonces estarían en deuda con Dios. Pero en la economía celestial es al revés. El que se endeuda con Dios es aquel que trata de ganarse el cielo. Interesante. Dice Pablo en Romanos capítulo 4. Oigan esto. ¿Qué diremos entonces? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. O sea, si tú lo que quieres es ganarte tu salvación y esforzarte y hacer buenas obras y ser una buena persona, ser un buen padre de familia, si eso es así que tú te lo quieres ganar, dice, lamento informarte que tu deuda con Dios está siendo cada vez más grande. Que lo que tú tienes que hacer es aceptar el regalo de la gracia de Dios. Es gratuito. Ven y serás salvo. Pablo dice en Tito capítulo 3 versículo 5 que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el veredicto de justos. Nada. Ahora, déjenme mostrarles cómo esta salvación de Dios es todo por gracia y mostrárselo en relación al tiempo. En primer lugar, nosotros tenemos una gracia salvadora que es salvadora desde la eternidad. O sea, el génesis de la gracia de Dios es desde la eternidad. Segunda Timoteo 1:9. Oigan esto. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, y vuelvo y lo aclara, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Desde la eternidad. ¿Cómo? Que ni tú ni yo habíamos pensado nacer cuando ya Dios desde la eternidad nos dio esa gracia. ¡Wow! ¿Cuánto tú pusiste? No, que tú no habías nacido. ¿Y cuánto tú habías hecho? No había nacido.
Precisamente, es que tú y yo no ponemos nada. La iniciativa es de Dios. Y por eso la gloria es de Dios.
Este versículo Pablo aclara diáfanamente que no es por obras. Hacer algo no te acercará a Dios ni un milímetro. Esto viene desde la eternidad. Esto no es un plan B. El plan de Dios siempre ha sido dar de gracia su salvación a pecadores.
Gratuitamente por gracia. Y me gusta como dice Romanos 11:5. Habla de la elección de la gracia de Dios. Dice Romanos 11:5. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios.
Pudo haber dicho conforme a la elección y da el mensaje.
Pero dice que es la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es en base a, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En otras palabras, o es obra o es gracia. Y si es gracia, mi amigo, déjalo ahí. Recíbelo. En segundo lugar, es gracia salvadora en el momento de la conversión. Gracia salvadora en el momento de la conversión. Se puede hablar de la salvación como algo ya realizado y completado. En Romanos 8:24, Pablo dice, porque en esperanza hemos sido salvos. Hemos sido salvos. Eso es una realidad. El verbo está en aoristo, pasivo, indicativo. Otro lo hizo por mí y ya ocurrió, está en pasado. Como lo dice también en Efesios 2, el conocido pasaje, ¿no? Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entonces pone entre paréntesis, por gracia habéis sido salvados. Por gracia habéis sido, ya eso es algo que se llevó a cabo. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y luego en el versículo 8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que tú no digas que tú te lo mereces. No, yo soy una persona decente. No, para que no te gloríe en nada. Yo soy una madre entregada desde chiquita. No, nada de eso. No es por obras, no es por tu reputación, no es por tus méritos, solo por Dios y su gracia.
O sea que está desde la eternidad, por gracia. En la conversión, por gracia. Por eso Pablo pregunta, si tú lo recibiste, ¿por qué tú te jactas como si tú no lo hubieras recibido? No, porque yo he sido una persona, has visto esas personas que creen que tienen lo que tienen, como que se esforzaron mucho y fue una herencia que recibieron. Así somos nosotros con la salvación. No, porque fue Dios que te lo dio. Pues Dios que te lo dio.
Pero también es gracia salvadora estando ya en Cristo. No solamente la conversión. Estando ya en Cristo es gracia salvadora. En otras palabras, estamos salvos. Dice Pablo en Romanos 1:18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Y 2 Corintios 2:15 lo traduce mejor todavía cuando dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Usa un participio presente pasivo, los que están siendo salvados. Gracia recibida en la eternidad, gracia recibida en la conversión, gracia que se está llevando a cabo, lo que estamos siendo salvados. Pero hermanos, algo glorioso, gracia salvadora en el futuro también. Pedro nos habla de esa gracia futura cuando dice en 1 Pedro 1:13 y habla de la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Esa gracia no se ha acabado todavía. Esa gracia continúa. Pablo también habla de esa gracia futura cuando en Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor o demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿Cómo dice? Seremos. ¿Qué verbo es eso? ¿Está en qué? Futuro.
Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Está en futuro, pasivo también. Seremos, no somos nosotros los mismos los que nos salvamos. No, no somos nosotros. Dios seguirá salvando y obrando en nosotros. Hay un aspecto futuro de nuestra salvación que sencillamente está garantizado. ¿Pero por qué es nuestro? Porque es un regalo. Un regalo de principio a fin. Oh, entonces en los versículos anteriores, al principio del capítulo 5, Pablo explica que eso fue por gracia. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta que gracia en la cual estamos, ¿inciertos? Firmes. ¿Ven esto, hermanos? ¿Por qué andamos con esta incertidumbre? ¿Por qué andamos tan inciertos de si somos o no? Si esa salvación llegará, si yo seré salvo, si realmente Dios me perdonó. Dice aquí Pablo que nosotros hemos entrado por la fe esa gracia. Estamos dentro ya. Y en esa gracia estamos firmes. Inconmovible gracia. Dios no dará marcha atrás al veredicto de justificado. Al ser justificados, ahora estamos bien con Dios. Tenemos paz con Dios, como dice el versículo 1. Estamos en esa gracia y lo estaremos para siempre. Porque el autor no es nada más y nada menos que Dios. Claro, hubo uno que entregó su vida para que por la gracia de Dios nosotros fuésemos salvos. Dice Hebreos 2:9 que vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque Él lo hizo por la gracia. El carácter gratuito de la salvación, hermanos, no cualquieriza la gracia. No cualquieriza la salvación. Nosotros sabemos que hay a veces regalos que alguna empresa da de promoción. Y ellos no hacen, no te ofrecen a ti un regalito de promoción y van a hacer una inversión por cada objeto altísima. Es algo de meramente de promoción. Uno no espera que la cachucha, que la camiseta cueste como costaría una vivienda, ¿no? Es un pequeño regalo, un pequeño obsequio. Hermanos, la gracia de Dios, la salvación de Dios no es así. Costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida para garantizar esa salvación. Y no fue con oro ni plata como los hombres, dice 1 de Pedro capítulo 1. Sino como la sangre de un cordero sin mancha. Nuestro bendito Salvador Jesucristo. Qué precio, qué desprendimiento el de Dios el Padre al regalarnos a su Hijo. Y qué desprendimiento aún el de Dios el Hijo. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaseis a ser ricos. ¡Qué desprendimiento! La salvación no es gratis porque costó poco. No es un artículo de promoción. Es el regalo más sorprendente de toda la historia. No es gloriosa la manera en que Pablo lo expresa en Romanos 5, versículo 17. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, hablando de Adán, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo. Oigan cómo lo dice. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Fue un poquito de gracia? Abundancia de la gracia. Y luego en el versículo 20 dice: y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cuánto pecado hay en nosotros? ¿Cuánto pecado hay en el mundo? Uno diría, para describirlo, uno citaría la palabra hebrea, y eso fue porque abundó el pecado. Ahora, donde abundó el pecado, ¿qué dice con la gracia? Sobreabundó. Ahí esa palabra hebrea no cabe. No hay manera de describir esa bendita gracia de Dios que nos ha dado, para que dice que la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Sobreabundó la gracia. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1 versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hablando de ti y de mí, hablando del beneficio que la salvación nos ha dado. Qué gloriosa es la bendita salvación que el Señor nos ha dado. Qué enorme privilegio tenemos. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso lo hace la justificación. La salvación que Dios nos ha dado, paz con Dios, herencia eterna. Oh, palabra fiel es esta, dice Tito 3:8. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. No somos salvos por obras. Pero ahora dice: los que han entendido ese mensaje de gracia y saben que no merecen esto, que por gratitud vivan para la gloria de Dios. Dicen: no nos queda de otra, no hay otra respuesta que no sea una vida vivida para la gloria de Cristo. Si tú eres un recipiente de una gracia semejante, no te pongas a desperdiciar la vida en las tonterías que hacen la gente en este mundo. ¿Saben las cosas que la gente hace aquí perdiendo el tiempo para disfrutar la vida de fin de semana en fin de semana? Una vida que se nos va delante de nuestras narices. Hoy suspiramos y mañana no hay garantía. Mi pregunta es si tú estás preparado para llegar a la eternidad en el estado en que tú estás. Oh, pero qué gloriosa es nuestra salvación. Señor, ¿por qué tanta gracia? ¿Por qué tan abundante, oh Señor? Efesios 1:6 nos dice que es para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Dice que es para alabanza de la gloria de su gracia. Es para que alabemos esa gracia, señores. Señor, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué me perdonaste a mí? ¿Por qué me redimiste a mí, Señor? ¿Por qué me introdujiste en tu familia? ¿Por qué me adoptaste, Señor? ¿Por qué has garantizado una salvación tan gloriosa, tan eterna? ¿Por qué, Señor, por esa gracia me permitirá ver tus ojos por siempre, tu rostro, por toda la eternidad? Señor, ¿por qué? No lo merezco. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. Alaba la gracia. Alaba al Dios de gracia. Vive para el Dios de gracia. Es para eso, no es para otra cosa. No es para que tú te mires a ti mismo y pienses qué gran pieza Dios se ha tomado para sí. No, no es para eso. Es para que dediquemos nuestra vida para lo que vale la pena. Es correcto cantar de esa gracia. Es correcto cantar de esa gracia. En ocasiones, algunos me oyen cantar y se burlan de mí. Porque desafino, porque mi voz no es agradable. Pero yo quiero lanzar un reto incluso a los jóvenes que están aquí. Para los jóvenes es muy fácil aprenderse las canciones de este mundo. Se la memorizan, yo no sé con qué facilidad tan impresionante. Dios te dio esos labios para alabar su grandeza y su poder. No te limites a usar tus labios para las cosas de este mundo, y mucho menos para ensuciar tus labios con la porquería que ponen en muchas de esas canciones. Hay una canción escrita por un siervo de Dios que compone canciones en esta generación. Y yo lo traduje más o menos así, libremente, y es sobre la gracia de Dios. Se llama Gracia sin medida. Pero traduciéndolo libremente, más o menos dice algo así: gracia es la explicación detrás de la salvación, que desde antes de nacer me marcó para su ser. Gracia para el pecador que en miseria encontró, que limpieza otorgó y por justo le tomó. Gracia de principio a fin que me impulsa a serle fiel, que transforma al pecador a la imagen del Señor. Gracia la que logrará lo que mi esfuerzo no alcanzó. Voy a preparar lugar, se cumplirá en la eternidad. Y el coro dice: gracia que redimió y vida me dio, gracia que me vistió de Cristo el Señor, gracia que el cielo me dio, mi nuevo hogar, es gracia siempre digna de admirar. Y lo que dice en inglés al final esa estrofa es: una gracia que debe ser alabada sin cesar, sin cesar, sin cesar. Nunca, nunca dejarán mis labios de alabarte. Era un himno que cantábamos nosotros antes. Podemos hoy estar bien con nuestro Dios por esa bendita gracia que Él nos dio. Alaba al Señor. Canta al Señor. Abre tus labios cuando cantes. Pero vive para el Señor. Alábalo con tu vida. Exalta esa gracia en la forma en que tú vives. Si tú no conoces esa gracia, si esa gracia no te ha alcanzado aún, busca esa gracia con todo tu corazón, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de ti. Es ese texto de Isaías que leíamos en Isaías 55, y dos textos que aparecen en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22, que dice que si tú estás sediento, ven y bebe de esa agua gratuitamente. Hazlo hoy, hazlo sin tardar, y Dios te salvará. Él no echa fuera a nadie que venga a Él pidiendo ese perdón y esa misericordia. Qué gloriosa gracia, qué sublime gracia, qué maravillosa gracia que vino a dar.